Amigos, esta semana fue aprobado y completó su sanción legislativa. Primero fue en diputados y ahora en el Senado de la República. Un proyecto, iniciativa del Poder Ejecutivo que presentó en diciembre del año pasado, que apunta a dar incentivos, facilidades a aquellos talentos de las industrias tecnológicas que puedan ser captados por empresas uruguayas para trabajar aquí, en nuestro país. Evidentemente, hay escasez de recursos humanos de determinadas calificaciones para estos sectores y esto es una ventana que se abre. Son cuatro artículos, es muy concreto el proyecto, fue aprobado por unanimidad en mayo en diputados, el pasado miércoles en el Senado de la República y ya va a entrar en vigencia. Vamos a conocer un poco más a propósito de esta iniciativa y sobre todo del contexto en que se da este, que es además un reclamo desde el sector de las tecnologías de la información.
La entrevista.
Nos acompaña esta mañana Carlos Acle, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal, Luis? Buen día, muchas gracias por esta invitación.
No, gracias por acompañarnos. A ver, ustedes, el último observatorio de CUTI, a propósito del contexto del sector, el año pasado, advertía otra vez, lo habían hecho años anteriores, del déficit de personal calificado para determinadas carreras, para determinadas actividades, debo decir, la necesidad de talentos, se van formando, son menos de los que ustedes necesitan, es muy poco a poco, y en el mientras tanto, bueno, la posibilidad de poder traer desde afuera aquellos recursos, pero que tenían algunos impedimentos, y quizás esto es lo que se buscó solucionar a partir de este proyecto, que ya es ley en definitiva.
Exacto, resumiste muy bien nuestra problemática y un poco el motivo fundamental de esta ley. También es bueno comentar que en este mismo observatorio que tú bien mencionabas, también cerca del 30% de los pedidos laborales eran de tecnología, pero no de empresas tecnológicas. Es decir, la demanda de talento calificado de tecnología fuera de nuestro sector y por otras actividades, por otros rubros, es cada vez mayor, ¿no? Entonces el problema en realidad hoy es de casi todas las industrias. Uh-huh. Obviamente que en el caso nuestro somos quienes más contratamos, pero como te decía, cerca del 30% del pedido de personal de tecnología fue de otros sectores. Entonces, ya desde el año... esto es una problemática, un problema que el sector tiene. Esta iniciativa se empezó a trabajar en el año fin del 2020-2021. No solamente la Cámara estuvo al principio con esto, estuvo también participando una organización que se llama Piso 40, un estudio que se llama Uyer y Regules, junto con la Cámara, fueron quienes estuvieron como diseñando el proyecto de ley. Y bueno, por suerte se terminó de aprobar ahora, luego de todo el proceso parlamentario natural y las conversaciones y discusiones de las cuales también estuvimos participando, y ahí quiero destacar siempre la apertura de todos los organismos y actores que estuvieron con esta ley. Siempre estuvimos consultados y pudimos dar nuestra mirada y creemos que se creó una ley acorde a lo que necesitamos.
Claro. A ver, uno observa el texto del proyecto aprobado y la referencia más concreta que encuentra es una facilidad o una opción desde el punto de vista tributario que tiene quien venga. O sea, aquellos técnicos y profesionales del sector de las tecnologías de la información que se trasladen a Uruguay a efectos de llevar adelante contratos de trabajo en relación de dependencia, ¿verdad?, en nuestro país y actividades que se realizan aquí. Y le da la opción de optar por tributar bajo el impuesto a la renta de los no residentes. ¿Ustedes habían detectado que precisamente en la tributación había una limitación para aquellos talentos que podrían traerse?
Más que la... A ver, esta es una ley, primero, que pensaba para un beneficio para las personas que vienen. Es sí. Importante resaltarlo. Si las empresas aquí no tienen ningún beneficio por traer este tipo de talento. Lo otro también es importante que es temporal. Las personas que se adhieren a que resuelven venir a Uruguay y adherirse al beneficio, se van a poder hacer por 5 años. Después del 5º año, si eligen quedarse en Uruguay para vivir, bueno, ahí tendrían que irse al régimen común. ¿Por qué esto? Primero, como tú bien decías, lo que necesitamos es hoy poder acelerar la atracción de talento y tener más talento de TI. Entonces, muchas veces veíamos que para alguien reubicarse, lo que se llama relocalizarse de un país a otro, además de que Uruguay ofrece las ventajas que ya sabemos, de un país seguro, de un país tranquilo para vivir, bueno, para vivir con buena calidad de vida, lo que estaba interesante era ponerle otro beneficio, ¿no? Entonces, básicamente que por 5 años por lo menos tuviera este tipo de incentivos para que la persona conozca Uruguay, se venga a Uruguay, y bueno, después si elige radicarse definitivamente acá, obviamente pasa a tener el mismo régimen que todos. Pero en este mundo, primero de pandemia, ahora de post-pandemia, donde uno puede trabajar y estudiar, pero trabajar de casi cualquier lado del mundo, nos parecía que este tipo de incentivo es un atractivo más, ¿no?
Claro.
Entonces, ese es el espíritu, básicamente regímenes temporales de 5 años que incentiven a alguien a trasladarse de un país a otro, complementando, como decía, las ventajas que ya da Uruguay.
Claro, entre las condiciones, a ver, deben estar permanentemente acá, o sea, generando en el país sus ingresos por el desarrollo de la actividad.
Exacto.
Ese es un primer punto.
Y que derrame la economía, ¿no? En general, estas personas que vienen, que van a venir, está pensado para personas. El espíritu de la ley es sobre todo para cubrir la falta de talento especializado, con años de experiencia, que eso en general son buenos salarios, y eso en definitiva después termina derramando la economía, ¿no?
Claro. ¿Pueden ser extranjeros o uruguayos que residen en el exterior?
Exacto, por cierto tiempo, que ya se hayan ido hace cierta cantidad de años, pueden aplicar a esta ley también.
Claro, ahora cuando se especifican los términos y que residan durante ese periodo acá en forma permanente y que realicen sus trabajos acá, ¿eso comprende el territorio fiscal y también los trabajos que se hacen en zona franca?
No, porque solamente el territorio nacional, digamos, Zona Franca ya tiene un régimen similar.
Ahí está.
Excepto para los uruguayos, el trabajador extranjero que trabaja en Zona Franca.
Claro, ya tiene por definición ese régimen.
Ese régimen, exacto.
Sí, ahí está. Bien, esto, o sea, que de alguna manera medianamente iguala a aquellos trabajadores que son captados por quienes trabajan en Zona Franca, ¿verdad?
Sí, con la única diferencia es que es temporal, ¿no? En el caso
claro.
De zonas francas es permanente. Porque
y solo extranjeros.
Y solo extranjeros, en este caso es por un máximo de 5 años.
Ahí está, perfecto. Cuando hablamos de escasez de recursos, esto es amplísimo, ¿no? Desarrolladores, programadores en diferentes lenguajes, el mundo del tester, o sea, lo que se necesita es bastante amplio.
Sí, por suerte es una industria que ha ampliado su base de necesidad de talento. Antes es una industria que tenía como una solamente contrataba ingenieros. Eso es algo que por suerte se está rompiendo desde hace tiempo. Y cada vez más los proyectos tecnológicos requieren de variados perfiles. Como tú bien decías, desde alguien que gestiona el proyecto hasta alguien que diseñe la parte gráfica de una aplicación de celulares, obviamente el mundo del desarrollo del software, pero también el control de calidad. Entonces todos los perfiles que estén dentro de un proceso de desarrollo tecnológico pueden estar incluidos en esta ley.
Claro, claro. Ahora, lo primero que se le plantea a cualquier persona cuando escucha esto es, pero ¿por qué talentos del exterior si promovemos hace mucho tiempo? que se estudie ese tipo de carreras tecnológicas en el país, hay muchos jóvenes haciéndolo y la oferta es amplia, Universidad de la República, UTEC, la UTU, las universidades privadas. Es que a pesar de todo eso, estamos cortos en la generación de recursos.
Exacto, hay como dos carreras que tenemos que correr.
Sí.
No carreras universitarias ni carreras, sino carreras reales. De decir, bueno, si queremos transformarnos en un hub tecnológico, la velocidad es muy rápida. Hay países que están trabajando esos temas a mucha velocidad. Entonces, lo que planteamos con esto es decir, bueno, si queremos correr esa carrera, que es lo que queremos, tenemos que seguir formando gente, como lo estamos haciendo ahora, y ojalá tengamos más gente que se siga sumando a las carreras, pero eso es un proceso que no lo podemos acelerar. El incremento de mayor número de estudiantes de carreras de tecnología, que es real, recién el resultado para poder llegar a este tipo de perfiles que estamos buscando es capaz dentro de 10 años o 8 años. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar, terminar y empezar a trabajar y agarrar experiencia. Lo que buscamos con esto es, en la medida que también formamos y seguimos trabajando por una mayor formación en TI, vamos, las empresas que necesitan talento y para que no lo salgan a buscar afuera, como pasa hoy en día, hoy hay empresas, tanto uruguayas como multinacionales, que cuando no tienen el talento en Uruguay, lo van a buscar a otros países y se instalan en otros países, bueno, que elijan Uruguay para atraer a esa gente. Entonces, es como correr la carrera en dos velocidades, digamos, o dos carreras a la vez. La de la formación, que tiene su velocidad y es difícil de acelerar, y mientras formamos, bueno, tratamos de atraer gente para cubrir esta brecha que se da para que justamente los proyectos queden en Uruguay, y empresas que están evaluando invertir en Uruguay o instalarse en esta misma línea que el propio gobierno está empujando con el Uruguay Innovation Hub, de traer startups, de traer fondos, bueno, estas compañías que cuando vienen siempre preguntan, bueno, ¿cómo está el talento en Uruguay? Le podemos dar esta nueva opción, ¿no? Es decir, además del talento local, pueden arrancar, si necesitan arrancar con equipos grandes, pueden ellos mismos traer su propia gente bajo este régimen.
Sí. Acá es imposible hoy por hoy cubrir esa brecha con los trabajadores locales. Ustedes han hecho en más de una oportunidad una estimación a propósito de la mano de obra que está faltando. Hoy, ¿cómo la dimensionamos? ¿Dónde la ubicaríamos?
Hoy sigue siendo amplia. Quizás donde tenemos menos visibilidad, y era un poco lo que comentaba antes, que es importante empezar a considerarlo, es en el personal de TI que no va a trabajar en empresas de tecnología, ¿no? Nosotros obviamente miramos como cámara, tenemos como más cercanía a lo que es las empresas del sector,
sí,
pero ahí hay otro universo que realmente hay que empezar a mirarlo con más atención, que necesita personal calificado, que necesita realmente por todo lo que es la parte de mejorar su productividad, incorporar tecnología, y bueno, en ese proceso de incorporar tecnología en diferentes industrias, ¿no? En el agro, en la salud, en la banca, hoy cada vez más las diferentes industrias necesitan de tecnología, y ahí hay una cantidad de, como comentaba antes, casi el 30% de los llamados fueron de otras áreas, ¿no? Entonces, la brecha sigue siendo grande.
Claro. La educación, pues es un tema que a ustedes les ha preocupado más de una oportunidad. Las distintas ofertas que hay, ¿están ahora orientadas con la precisión de aquello que está demandando el mercado? Teníamos en primera instancia quizás ofertas muy generalistas, eso se ha ido puliendo. ¿Hoy está mejor orientada?
Sí, hoy la realidad es que hay más opciones de diferente tipo de orientación, unas con más generalistas y otras más de foco, ¿no? Hasta con diferente duración y profundidad. Creo que ahí la oferta de la academia se ha ido adaptando. La verdad que tenemos desde la cámara un muy buen diálogo con la academia, tenemos para comentarles un espacio que le llamamos de Academia e Industria, donde llevamos haciendo varias reuniones donde estamos juntos durante medio día de trabajo, el sector privado, es decir, las empresas y las diferentes universidades. Y ahí conversamos sobre cómo dar respuesta a algunas a algunos problemas que están relacionados, por ejemplo, con la falta de docentes. Es un problema que tenemos hoy en día. Cómo también compatibilizar el mundo del trabajo con el mundo del estudio. Es un problema en nuestra industria, es que nosotros mismos como industria estamos complicándole la vida a los estudiantes, porque las empresas les exigimos trabajar determinada cantidad de horas, y eso les complica después terminar sus estudios.
Exacto, porque la demanda presiona también sobre el estudiante, y eso es un riesgo a futuro.
Exactamente. Esas son todas cosas que estamos conversando, a ver cómo lo podemos resolver. Y bueno, creo que ahí destacar realmente la apertura de las diferentes universidades y de la UTU, y los diferentes institutos más de educación terciaria, en entender este tema y entre todos resolverlo, porque nosotros también como empresas tenemos que aportar en esto, en los docentes. Entonces es algo que se viene trabajando bien. Creo que el trabajo que está haciendo también la UTEC en el interior ayuda a que todo el mundo pueda acceder a una propuesta educativa, no con la cantidad de cupos que nos gustaría, pero bueno, eso ojalá se vaya resolviendo con el paso de los años. Pero tener oferta educativa en diferentes puntos del país nos asegura que bueno, que todas las personas que quieran, o no, está más en la línea de que todas las personas que quieran estudiar PI en Uruguay y no solo en Montevideo lo puedan hacer, ¿no?
Está bien. Carlos, para cerrar, creo que es importante, y volviendo al mensaje que planteamos antes, aquellos que dicen, bueno, pero y el trabajo para los uruguayos en este sector, me da la sensación que todo aquel talento que se pueda captar afuera y que venga a partir de este proceso que se abre con la nueva legislación, va a venir a sumar, a cubrir más puestos que hoy por hoy son demandados, más posiciones, pero no ocuparán lugar para el trabajador local. O sea, el mercado hoy ofrece oportunidad para todos.
Exacto, y por ahí va el espíritu, ¿no? Es decir, creemos que con esta ley todas las personas que vengan van a venir a sumar, a ocupar puestos que hoy, por ejemplo, estamos contratando en el exterior, porque al no tener talento local de determinada experiencia, que es lo que busca esta ley, lo vamos a buscar a otros países que sí lo tienen. Empresas uruguayas están haciendo eso desde 2019-18 para poder seguir creciendo. Entonces, en realidad, esas empresas uruguayas que están haciendo esto, que estamos haciendo esto, estamos dejando en realidad de contribuir con la economía local por este problema. Con esta ley, lo que buscamos es que las empresas tengan más opciones de contratación, poder hacer viables proyectos de inversión que hoy miran a Uruguay, pero que el proceso de expansión, por ejemplo, de algunos centros de innovación que ya están en Uruguay, puedan hacerse realidad, y eso implica más trabajo para los uruguayos por transitiva, porque en definitiva van a ir contratando personal extranjero, pero si tienen que seguir creciendo porque el centro es un éxito, al final terminan contratando gente local, porque en definitiva, en la medida que se vaya formando, y por eso insisto en la formación, con el paso de los años, ese talento va a estar disponible acá, ¿no? Entonces, para nosotros, y con los interlocutores que estuvimos conversando esto, el espíritu es este, es un espíritu de sumar, de resolver un problema temporalmente mientras seguimos formando más talento en TI, que el futuro está ahí. Hay un informe del World Economic Forum que salió este año, donde habla de los 10 trabajos del futuro al 2030, que no es tan lejano tampoco, de los cuales hay de los 10, 7 son relacionados con tecnologías de la información.
Claro. Sin duda que está por ahí. Carlos Acle, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo y a las órdenes por cualquier cosa.
La seguimos. Hasta pronto. Bye.